Maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Hay que ver, es que la canción tiene calificativo, Sofía.
¿En qué piensas? ¿En qué piensas?
No, estoy pensando.
¿Pero en qué piensas?
En la altura de nuestro invitado, ¿no?
Es que Andrés es alguien muy, muy especial, realmente. Pero escuchando esta canción, yo recordaba.
Y lo fácil que es, Sofía, o sería. Aplicar lo que nos ha contado Andrés, ¿no? Porque en el paisaje, en la singularidad del paisaje, está también el negocio, ¿no? No solo del ciudadano que vive, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, sino también el empresario que vive del paisaje, en definitiva, de Fuerteventura, tendría que velar porque la deconstrucción fuese posible, porque el mantenimiento de la belleza que tiene la isla fuese posible, en fin, por su interés únicamente, fíjate.
Marusa,
el interés del negocio.
Claro, y yo estaba encerrada
reflexión.
Sí, bueno, realmente he salido poco de casa y la verdad es que cuando salgo me cojo disgustos. Y por ejemplo, viniendo para Puerto, me doy cuenta, he venido por Tindaya y por Tetir y ves las montañas heridas. O sea, en La Oliva, por ejemplo, ves las grietas que están haciendo. ¿Cómo se permite que suban con las motos o con los cuadros o con los coches hasta arriba de las montañas?
Eso no está permitido.
No, pero se hace. Si el problema es que todo es como un disparate y estamos en una situación de... Por eso la canción me gusta tanto, porque rata de dos patas, porque estamos en el oeste y creíamos que habíamos mejorado un poco, pero yo lo que veo es que
la circulación, los ciudadanos debemos saber que la circulación por fuera de pistas establecidas está totalmente prohibida y que conlleva sanciones, que igual un día puede pasar, pero igual a la segunda ocasión que la hagas o a la tercera, tienes a un agente delante de ti.
Hay pocos, el problema
pero
es
bueno,
que...
pero los hay.
Que te escuchen y que no claro, aparezcan, sí. ¿No? Y sobre todo que si los pillan, que tengan que restaurar esa grieta que han hecho en esa montaña, esa herida y bueno, y tantas cosas feas y tantas urbanizaciones que son un disparate y que vienen a rompernos el cerebro, porque es que y no van a traer riqueza como algunos políticos pretenden o dicen que es que estamos ricos. Venga ya, hombre, está rico usted, sin vergüenza.
Bueno,
ya me callo.
Vamos con el siguiente invitado parte. Que ya sí. Está esperando, aguardando al otro lado del teléfono y escuchándote, Sofía.
Bueno, vamos a suavizar, aunque yo creo que él debe estar también
enfadado.
Sí, vamos a presentar a una persona muy especial también. Es yo lo he conocido este fin de semana y realmente bueno, mi corazón está con él porque es que está viviendo unas circunstancias. Él es Javier Afonso Martín, es graduado en Geografía y Ordenación del Territorio. Ahora mismo se dedica a la agricultura y la ganadería de kilómetro cero y ha hecho su tesis doctoral sobre los pinos del barranco de Arguineguín. No sé si me... Pero está viviendo y sufriendo porque... buenos días, Javier.
Buenos días.
Está sufriendo en tus carnes que te expropien por... dime si es cierto, por 90 o 100 euros tu finca.
Sí, bueno, ya me han hecho dos ofertas. La primera fue de 106 y la segunda fue por 103, pero ya ayer salió en el BOC publicado ya las futuras expropiaciones y ya tengo hora y todo.
Y esto lo hace Red Eléctrica, ¿no?
Red Eléctrica con la connivencia de todo el poder.
Ajá.
Hasta ahora mismo el Cabildo de Gran Canaria pues le ha puesto todo en bandeja, ha estado publicitando la obra de Red Eléctrica con dinero público, sacando una partida presupuestaria de 4,7 millones de euros. Y claro, todo eso es publicidad y propaganda, toda engañosa, ¿eh? Toda.
Tú has estado allí, bueno, sabes perfectamente, como buen profesional de la ordenación del territorio, pues que ese espacio es único. Según me comentabas, eran 7 espacios implicados. Explícanos sí, un poco.
Sí, el Barranco de Arguineguín, uno de los más grandes del archipiélago, pues en conjunto, en todo lo que abarca su cuenca, por decirlo de una manera, todo lo que cuando llueve recoge este barranco, tiene en sus límites y dentro, pues hasta 7 espacios de la Red Natura 2000. 7 espacios. No hay en el ámbito de la Unión Europea ni del mundo, porque no suelen haber tantas figuras de protección, como convergen en este barranco. Aparte, después tiene otras figuras de reconocimiento, como el de la Reserva de la Biosfera, diversas también protecciones del gobierno de Canarias a nivel insular, ¿sabes? Está súper protegido. Pero ahora a alguien se le ocurrió una cosita y quieren implantarla aquí.
Tú vas a vivir, pues eso, no sé cuántos kilos de dinamita me comentabas que iba a devorar todo el espacio en tu finca, ¿no? Principalmente.
¿O sí? En una de mis fincas me quieren expropiar porque pasa la tubería de agua desalada. Eso pues lleva maquinaria pesada, haciendo una gran zanja en un barranco que cuando los años son propicios pues también es bastante caudaloso, y ahí pues con maquinaria pesada y eso pretenden poner una tubería de agua desalada para poder hacer funcionar lo que sería la central de bombeo.
Alguien me decía que era como si nosotros ahora nos dedicáramos a comprar plátanos, que nosotros que somos productores de plátanos, nos dedicáramos a importar plátanos.
Ya lo hacemos la banana, se importa, ya lo hacemos.
Bueno, sí, la papa también es verdad. Ya.
No. Te lo explico porque es un tema muy 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 complejo. Resulta que el barranco de Arguineguín tiene las 3 grandes presas del archipiélago. En ninguna otra parte del archipiélago se almacena tanta agua superficial como en este barranco. Vale, esas presas a su vez no son, sí, hay algo de consumo interno dentro de la cuenca, pero en su gran mayoría esa agua es para exportarla afuera. ¿Sabes? Es para llevársela afuera. Aparte, después también el consumo de agua que se hace del subsuelo. Sabemos que en Gran Canaria el número de pozos ilegales es enorme, muchos son de propiedad privada, no se sabe la gestión, no se hace ningún estudio de recarga, de cuánto se puede sacar, cuánto no, para estar en un equilibrio con el medio. Y ahora, pues, fíjate tú, necesitamos una tubería de 40 centímetros de diámetro por la que va a subir agua desalada. El paralelismo o la metáfora de sí, tenemos plátano, lo exportamos y traemos banana. Fíjate a qué nivel se está llegando de engañar a la gente, de decir que nos hace falta agua, porque sí, nos llueve, vale. Llueve irregularmente. Este es un sitio donde su historia natural es de lluvias muy regulares. Sabemos de la historia de Canarias, sabemos las continuas sequías que hacían mirar a la población, a cualquier casi parte del mundo desde aquí, principalmente Cuba, Venezuela y demás, incluso de Fuerteventura y Lanzarote hacia Gran Canaria. Eso lo conocemos de siempre, y ahora pues tenemos esta metáfora. Exportamos gran cantidad de agua, el agua de aquí, de las presas, sale por grandes canales, incluso con bastantes pérdidas, y ahora pues necesitamos el agua desalada que no se puede almacenar al aire libre, de una tubería de 40 centímetros. Ven al engaño que ha llegado el Cabildo de Gran Canaria con la población de esta zona.
Oye, Javier, ahora que acabas de mencionar a la población, escuchándote, he encontrado ciertos paralelismos con otros invitados que hemos tenido aquí en la radio de Latinoamérica, cuando las grandes empresas han entrado en sus, en muchos casos españolas, desgraciadamente, han entrado en sus espacios y se los han literalmente robado, ¿no? Parece que aquí en esta vieja Europa estamos muy adelantados y todavía esto no es así, ¿no? Y de hecho, escuchándote a ti, que te quiten tu tierra por, no voy a utilizar el término, pero por una porquería, el que quiero utilizar, pero por una porquería de dinero y además contra tu voluntad, tampoco nos diferencia tanto, ¿no? La civilización que dicen que no ha avanzado.
Bueno, la corrupción. Estás pensando en Bernardo.
Claro.
Y allí en Guatemala están calificada como la mayor corrupción de uno de los lugares con mayor corrupción del mundo.
Pero ¿cómo es posible que a una persona le puedan quitar sus tierras por 100 euros? Eso, no sé, ¿tú qué salida tienes, Javier? ¿Tienes salida?
No, porque lo peor es que declaran el proyecto de interés general, no conocemos estudios de técnicos ni de viabilidad económica del proyecto, estamos pidiendo estudios también de la seguridad de las presas, porque sabemos que las presas no son seguras. Sabemos que la presa de Chira, que sería el embalse superior, tiene más de 75 años, se hizo sobre sedimentos, ¿sabes? Sus cimientos están sobre sedimentos, incluso, para más todavía, a 14, 15 metros del muro, también hay una brecha natural, una zanja natural, que hay allí un vacío, que también le otorga pues también salida de agua a esa presa, y sabemos que esa presa pues también pierde agua. Después, del embalse inferior, que sería Soria, también sabemos que es un coladero, que no hace sino perder agua. Tenemos esto, ya, estamos pidiendo estudios.
A ti lo único que te queda, Javier, es perder la tierra, no tienes salida.
Por la vía legal, ahora mismo no nos ofrecen ninguna otra alternativa. La última chica que me fue a visitar a mi finca, me ofreció un poco menos dinero todavía que la anterior, y le dije, pero mira, yo no puedo firmar algo con lo que no estoy de acuerdo, porque ellos van con el... Ellos van con el cheque. Van
sí, esto cómo se, esto cómo se hace, Javier, discúlpame, ¿cómo se hace esto? A ti te visita una representante de la empresa y te pone sobre la mesa, no sé, una cantidad mínima de dinero y evidentemente...
Un cheque, como sí, antiguamente, nada de... Pero, te puede hacer un... ¿Cómo se llama esto? Que le haces a tu hija normalmente para...
¿Una
que,
autorización o...?
No, ¿cómo se llama? En el banco que te...
¿Un justificante? Dice, ¿no? Bueno, no. Cuando te venga la idea,
Sí,
Sofía,
perdón.
La expresa. Pero bueno, ¿esto cómo se hace, Javier? Para que la gente sepa perfectamente a lo que se enfrenta cuando publican tu nombre en algunos de los periódicos de tirada provincial o bien en el boletín oficial.
Ahora mismo pues no nos han dado alternativa, pero si quieres te explico cómo fueron ellos allí.
Sí.
Ellos tienen todos los datos, tienen las fincas, tienen todo. Concretan una visita. Van a visitarte, van allí, sacan fotos, te dicen esto por aquí, tal. A mí lo que me llevaron no correspondía con la realidad, porque yo soy geógrafo, cuando me llevan un mapa, lo sé interpretar. Ellos van allí con un mapa que no corresponde con la realidad. Después yo lo llevo, porque yo a ellos no les digo ni estoy a favor ni estoy en contra, no les digo nada. Dejo que me expliquen tal, y no concuerda con el proyecto, los planos, los mapas y demás que yo tengo en la casa, yo me descargué en su momento. Y después te dicen que incluso a mí me lo tenían como improductivo. Digo, pero ¿cómo es eso? Vamos, se lo enseñé. El lado que me quieren a mí expropiar, tengo yo comida para los animales, tengo higuera, tengo después conejos, tengo gallinas, tengo cabras, tengo cochinos, tengo los hijos de las cabras, están todos allí, y allí van ellos con un modelo ya de papel para que tú lo firmes, como que estás de acuerdo con todo, y después, si lo aceptas, pues que te llegue el cheque.
Yo un bizun, no... te puedo hacer un bizun, el bizun, porque por 90, 106 euros, hasta 500 creo que te pueden hacer un bizun.
Sí, para el dinero que es, sí, tranquilamente. Y todo el mundo tan contento, ¿sabes? ¿A qué extremo hemos llegado, ¿sabes? Una tierra que uno ha trabajado, que uno se ha ganado. Uh-huh. Ese en en ese caso fue comprada, pero yo que sé, otros que han heredado de su familia también tienen el poder sentimental que puede tener toda esa tierra, el árbol que mi padre plantó, o que mi abuelo plantó, o esto, lo otro, y van allí con total descaro a engañarnos, porque, repito, lo que ellos llevaban allí no corresponde con la realidad física del terreno a ofrecerte señal.
Yo creo que el término interés general deberían de cambiarlo.
El interés no es general, el interés es de ellos.
Por eso.
El interés es de ellos. Pedimos información. Estamos continuamente pidiendo información. Queremos conocer, queremos saber. No nos facilitan nada. Cuando no nos facilitan nada, ¿qué se puede esperar?
Javier, la verdad es que, nada, felicitarte porque sigas ahí. Y bueno, yo me imagino que, conociendo a mucha gente que vive en ese barranco, se van a encontrar como a Bernardo, que van a tener que encarcenaros porque no vais a estar ahí como un ancla. Pero
de allí no nos mueve nadie.
Yo creo que también la gente debería
nada,
de...
Aquí no hay nada todavía.
Javier, la gente también debería de saber quién firma en el gobierno, porque son los gobiernos, quién firma el interés general de una obra que al final va a dejar sin tierra, sin sus tierras, a la gente que vive desde hace décadas en esa zona. Porque se habla así como muy... El gobierno aprueba el interés general. El gobierno son personas, y las personas que aprueban el interés general son aquellas que permiten que se les quite la tierra a la gente de aquí, no solo en Gran Canaria, sino en Fuerteventura, en Lanzarote, en cualquier sitio. En fin, y eso debemos también tenerlo claro. Hay firma detrás de ese interés general.
Recuerdo a esta mujer que tenía que abrir la ventana y no podía porque le han puesto la torreta de alta tensión, red eléctrica, en la puerta de su casa.
Eso lo firmó alguien.
Es que es tremendo. Y yo tengo que pedirte... Javier, que bueno, invitarte en otra ocasión, porque es que a mí me encantaría que me explicaras el trabajo que has hecho de los pinos y la genética y de otras especies. Entonces, bueno, no sé si no tenemos más tiempo, ¿no, Marusa?
Tenemos que hablar mucho más.
Es que tenemos a la siguiente persona esperando, Sofía. Y,
sí, para otra ocasión.
Claro que
y,
te llamamos,
y sobre
Javier.
Todo también porque sé que tú estás en el trabajo de un turismo de baja actividad, agricultura tradicional, y es un turismo de baja, que es positivo, no negativo, como vemos últimamente.
Bajo en consumo, te refieres.
Sí, es de bicicleta.
De baja carga territorial y redistribuir, que es lo que nos hace falta. Hace falta a nosotros ser el dueño de esa empresa, que la empresa no sea de unos pocos.
Muy bien, pues Javier, te deseamos toda la suerte del mundo. Igual un día te llamamos y nos dicen, aunque yo lo veo muy lejano, ¿no? Que no te van a tocar la tierra, ni a ti ni al resto de la gente, que va a ser expropiada.
Al ritmo que va esto, va a seguir siendo todo propaganda.
Ya.
Esperemos que siga siendo así.
Javier, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Gracias, Javier.
Gracias.
Bueno, a Javier, como a otras personas que son expropiadas, no les queda otra salida, ¿no, Sofía?
Es que es absolutamente insoportable, pero es así. O sea, te pueden quitar el pantalón y dejarte en bolas, por así decirlo, y tú te tienes que quedar con la boca abierta.
Cuando te están quitando lo tuyo.
Sí. Por eso
si fuese realmente el interés general, a ti te pagan la tierra a lo que se tasa la tierra, no a lo que quiere darte la empresa. ¿Por qué cuando tú vas a pagar un impuesto, pues tienes que liquidar según el valor catastral de ese terreno, y cuando te expropia la administración no es recíproco? O sea, te tasan a lo que creen oportuno. Es que dejan a la gente sin poder vivir, porque ya me dirás.
Es un disparate realmente.
Bueno. ¿Vamos con el último invitado?
Venga. Tenemos al otro lado del teléfono, creo ya. Bueno, hay que decir que es un trabajo que lleva muchos, muchos años. Una organización detrás, SEO Birdlife, es el tercer atlas de aves de la época reproductiva en España, y tenemos al otro lado del teléfono a Blas Molina Villarino, que nos va a contar un poco cómo se ha hecho este atlas y también un poco la situación. Buenos días, Blas.
Hola, buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, ya buenas tardes, creo, ¿no? Para no. ti.
Bueno, sí, aquí en la península es ya casi la hora de la comida.
Exacto. Muy bien, aquí aguantamos un poquito más, como comentábamos al inicio de este espacio hoy con nuestro compañero Andrés Rubio, ¿no, Sofía?
Sí, explícanos, porque el tercer atlas de aves de la época reproductiva en España, se dice la palabra bastante, vamos, que son muchos años de trabajo, ¿no?
Sí, es un atlas en el que, bueno, estos atlas en un principio recogen las aves que crían en cada parte de la geografía española, desde la zona peninsular a los diferentes archipiélagos. Y entonces está dividido en unos cuadraditos de 10 por 10 kilómetros en el que contamos con unos miles de voluntarios que han dedicado pues sus mañanas, sus días a recorrer toda la geografía y hacernos las listas y registrar las aves que crían o que se pueden observar en esos cuadraditos de 10 por 10 kilómetros. Con todo eso, pues podemos hacer unos mapas en los que, bueno, pues nos da una información muy buena y nos dice por dónde están unas especies o por dónde están otras.
Uh-huh. El libro rojo, ¿qué tiene que ver con el atlas? Explícanos también, porque yo siempre me armo un lío con el libro rojo, el atlas. ¿El libro rojo sí. son las especies en peligro?
Claro, esta información que nosotros hemos preparado con el atlas, que bueno, la información que viene es dónde están, cuántas son, qué población tienen o cuál es su tendencia, es decir, que si va muy bien o va muy mal, o qué pasa con cada una de esas especies. Esa información es la que se utiliza en los libros rojos. ¿Qué son los libros rojos? Pues los libros rojos son un listado de especies que, una vez evaluadas, se ve que están en algún criterio que establece la UICN en algún criterio de amenaza. Si están en peligro de extinción, si están amenazadas o están en una situación crítica, una serie de criterios que nos permiten conocer en qué estado está cada una de las especies. Y eso es lo que se refleja en un libro rojo. Uh-huh. El atlas, pues, es ver por dónde se distribuyen, uh-huh. cuáles son, cuántas hay. Uh-huh. Y como decía, pues si van bien o van mal.
Uh-huh. ¿Cuántos años habéis estado haciendo este tercer atlas?
Pues solamente en el trabajo de campo se ha estado 5 años. 5 años de trabajo de campo, saliendo todas las primaveras a registrar aves. Pero además lleva un trabajo posterior de revisión, de datos, de análisis, de preparación de la información. Y además luego contamos con muchos expertos de muchas universidades o que trabajan con especies para la redacción de los textos que expliquen cuáles son los resultados de este atlas. Entonces, gracias a la colaboración de más de 3.000 personas en todos los aspectos, en todas las fases de este atlas, pues hemos podido poner en marcha esta publicación, que además está en una web.
Uh-huh. Oye, no sé si es demasiado local preguntarte, Blas, por la isla de Fuerteventura.
Por la isla de Fuerteventura, pues algún dato en concreto.
En línea.
Porque bueno, ahí tenéis la butarda ubara. Uh-huh. Que bueno, está en una situación un poco delicada, pero que es fundamental la isla para la conservación de esta especie.
Uh-huh. La tarabilla, ¿no? También me imagino.
La tarabilla canaria, claro. Solamente Canarias cuenta con 6 especies que son endémicas. Son endémicas, quiere decir que solo se pueden encontrar en Canarias. Y además existen como 17 especies que solo se pueden encontrar en Canarias con respecto a todas las aves que se pueden encontrar en Europa. Para que el oyente o el escuchante se haga una idea, pues por ejemplo, el canario, el serín canario, la tarabilla canaria, el mosquitero canario, tiene las Islas Canarias tienen un amplio abanico de aves marinas para las que a veces pues es necesario un esfuerzo muy grande para conocer en qué situación están, porque muchas de ellas se localizan en zonas muy accesibles y necesitan una gran cantidad de trabajo y de esfuerzo. Pero tenemos colonias importantes del petrel de Bulwer, del paíño de Madeira, paíño pechialbo, o una especie que es de origen tropical y que parece que va en aumento en Canarias, que es el rabijunco etéreo. Y bueno, pues así hay, la verdad es que el archipiélago es muy importante para las aves, para nuestra avifauna.
Estamos hablando
y bueno, como tienes esa riqueza de hábitat, desde zonas más áridas a zonas más húmedas, esa diferencia en altitud desde el nivel del mar hasta a las zonas más altas del Teide, pues esto hace que sean las Islas Canarias pues un archipiélago muy diverso y que ofrezca pues un gran atractivo para las aves y para la observación de aves.
Estamos viendo el declive también, ¿no? El declive generalizado de las aves. Recuerdo que hay una nota de prensa última de SEO hablando de las aves ligadas a los medios agrarios y cómo, pues por desgracia, van para atrás.
Sí, las aves de los medios agrarios son las más perjudicadas. Porque, claro, pues el medio agrario se está industrializando, se utilizan pues mucha gran cantidad de productos químicos y todo esto está empobreciendo el medio natural en el que se desenvuelven estas especies. Y digamos que son las que están sufriendo pues el mayor impacto de la actividad humana. Pero bueno, en los atlas siempre se ven cambios de cada una de las especies. Ya en este atlas pues se constata que hay una especie extinguida, que es el torillo andaluz, que las últimas poblaciones pues se encontraban en la zona de Doñana y Cádiz, y esta, pues ya no sé, llevamos cerca de 20 años en las que no hay registros, pero también hay dos aves marinas que tenían colonias en las costas gallegas, que bueno, todo apunta en que ya o han desaparecido o están próximas a desaparecer. Y esta es la gaviota tridáctila y el arao común. Son dos aves que, bueno, su hábitat es el medio marino, no son aves que frecuenten el interior, sino solamente se acercan ligeramente a las costas. Y bueno, pues se ha constatado que ya las pequeñas poblaciones que había, pues no aparecen en este atlas.
¿Y en Canarias cuáles estarían las más delicadas?
Bueno, las más delicadas sería la butarda ubara. Hay que cuidar mucho a las dos palomas que tenemos allí endémicas, la turqué y la rabiche. Y bueno, pues también el pinzón azul de Gran Canaria está en una situación crítica porque la población es muy reducida y bueno, ahí se está trabajando en programas de conservación para sacarlo adelante.
La verdad es que se te ponen los pelos de punta, porque en el fondo pues las aves no dejan de ser sino nuestra piel, ¿no?, en cierta forma, y si no están, estamos enfermos nosotros también.
Claro, es un mensaje que lanzamos desde la organización Save Our Lives, que las aves son un indicador, un indicador de cuál es la calidad de vida. Cuando a las aves les va mal, pues a las personas no les va muy bien. Y además es un indicador que se utiliza desde la Unión Europea por Eurostat, que es la que registra una serie de indicadores, tiene señalados una serie de indicadores que nos informan del estado del bienestar de las personas. Entonces, este es uno de ellos. Las aves, ¿qué pasa con las aves?
Blas, pues,
van a decir, nos cuentan que si van mal, pues a las personas no les va muy bien.
Nos agarramos a esa frase que nos deja nuestro invitado, Blas Molina. La situación de las aves es un indicador de vida. Vamos a ver si nos marcamos eso, Sofía.
Sí, le damos las gracias a Blas y le pedimos disculpa porque hemos entrado con retraso en su entrevista. Blas, muchísimas gracias por este tiempito.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme y, bueno, por haber dedicado tiempo a esta publicación tan importante.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta pronto, un abrazo.
Nos vamos con una canción.
Te temo, como nos vayamos, no. como hemos comenzado, ya podemos,
que no,
Sofía.
Que tranquila, por favor. Nos vamos con una canción,
sí,
que hace
escogido.
Poco puso nuestro DJ Petirrojo, que yo le sigo en Twitter y me gusta mucho. Todas las mañanas veo a ver si ha publicado algo nuestro Javier Rico, el Petirrojo DJ. Pues hace poco puso una canción que se llama El Amanecer. ¿Y de quién es?
A saber, ni idea.
De Marisol
Tomayo. Vaya por Dios, vaya por Dios.
Te va a gustar.
Mira que yo siempre me estoy metiendo con los compañeros porque buscan demasiado en el baúl, ¿no? Cuando hay música.
Te va a gustar.
Muy novedosa, ¿no? Pero tú me remites a Marisol. De verdad, sí, que lo hemos arreglado hoy, ¿eh? Gracias, Sofía.
Dedicado a Blas Molina, que nos ha contado todo ese atlas, tercer atlas de aves de época reproductiva en España.
Muy bien, pues así terminamos. Hasta la próxima semana, que te vaya bien.
Las luces del amanecer abren caminos que cruzan la noche. Se acerca un nuevo día y tú vas a tener que abandonarme. Ahora descansas junto a mí, sueñas que te has quedado para siempre, sonríes con la placidez de quien no tiene recovecos. Pero la luz está ya ahí y han despertado los gorriones, se oye la vida que aletea y anuncia nuestra despedida. ¿Por qué te tienes que marchar? Aunque ni tú ni yo lo deseamos, vas a dejar un hueco en mí de dimensión aterradora. ¿Por qué te vas de este país y de este cuerpo mío y de estos besos? Y no voy a saber de ti, ni si alguna vez nos veremos. Llega la luz, te digo adiós, sin despertarte dulcemente. Luego me inclino hasta tu oído para darte los buenos días.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?